Seguimos muy pendientes del cierre de la empresa Bimbo, en la que va a afectar de manera directa a 166 trabajadoras, a los que se suman otras 40 subcontratas. Hoy es un día clave y esta semana también lo es, porque esta tarde se reúnen y tienen un contacto con el Ministerio de Industria. Es el primer contacto con el Gobierno Central tras las cartas que se emitieron por parte de la Junta y del Ayuntamiento. Esta semana, además, también, como decimos, es clave porque mañana se reúnen con la Fundación Anclaje y el miércoles también va a haber otra reunión de empresa. Todo ello para intentar paralizar este cierre, como decimos, que va a afectar a todas esas personas trabajadoras que llevan mucho tiempo en esta fábrica Bimbo. Pero queremos hablarlo todo y saber cómo se encuentran con el presidente del Comité de Empresa de Bimbo, con Félix Fernández. Muy buenos días, Félix.
Hola, buenos días, Marta.
Estamos ante una semana, como decimos, clave para vosotros para intentar, por todos los medios, como estamos viendo por parte de la sociedad y de instituciones, acabar y dar la vuelta, a revertir esa decisión de la empresa, que no han dicho otra cosa, que es un poco por la producción, ¿verdad?, que no les han dado los números en su globalidad, por decirlo de alguna manera, y os habéis visto afectados vosotros. Pero no sé qué esperáis de esta semana, Félix, ¿cómo lo afrontáis?
Pues nada, es una semana un poco complicada en cuanto a reuniones con diferentes organismos, asambleas internas y esperando lo que venga el día 25.
¿Ese día pensáis que va a ser el clave o la que a lo mejor la empresa os pueda decir que está repensándose esa decisión que os pilló por sorpresa a todos?
Hombre, eso esperamos que sea así. Eso sería lo mejor de los panoramas, sería que echaran hacia atrás un poco la pretensión inicial, ¿no? Pero sí es cierto que parece ser que se filtran más los comunicados a través de la prensa, la intención de la empresa, la intencionalidad, y os está dando más información a vosotros que a nosotros, porque sí que ha salido publicado en algún medio que no obedece a temas económicos, sino organizativos.
Sí, por lo que nos ha llegado a los medios de comunicación, como bien nos estás explicando, es que es por la baja producción de las diferentes plantas españolas en su conjunto, no solamente con la empresa vallisoletana, y que es una decisión generalizada de la empresa. Eso vosotros de momento no habéis tenido ninguna constancia de la explicación, ¿no?, del por qué se va o tienen esta intención de cerrar esta multinacional aquí.
No, efectivamente, hasta este momento no tenemos ninguna notificación por parte de la empresa y, esperemos a ver si van en esa dirección o salen por otro lado.
Claro, con este argumento sí que se vería factible, ¿no?, el poder revertir esa situación, porque realmente no es que la empresa de Valladolid de números rojos.
Efectivamente. Nosotros ahora mismo estamos en una situación que durante años ha variado realmente poco, y entendemos que si no ha variado y esa situación se ha mantenido durante años, entendemos que se puede revertir la intencionalidad de cierre de la planta con otras medidas.
Si te parece, Félix, vamos a poner un poco en contexto a todos nuestros oyentes, que saben, yo creo, perfectamente todo lo que está pasando con la empresa de Bimbo aquí en Valladolid. Pero vosotros producís marcas tan conocidas y productos tan conocidos como los donuts, como los pepitos, los donetes, los tigretones. Y sí que dicen que a lo mejor, de alguna manera, todos estos productos han bajado sus ventas, ha bajado el consumo de esos productos que en concreto se fabrican aquí en la fábrica de Valladolid. Y vosotros habéis trabajado, como decimos siempre, con estos productos, con vuestro día a día, y el pasado miércoles, día 18, cuando de repente encontráis este burofax y esta noticia, os pilla totalmente por sorpresa, porque nadie os había dicho nunca ni que se estaban bajando las ventas, ni que había ningún problema, ni que algo iba mal, ¿no?
Correcto. Hasta esa fecha nadie nos dice nada. Es más, los indicadores que nos habían transmitido en varias reuniones o en documentaciones que nos habían aportado era todo lo contrario, que estábamos en números, que la productividad de la planta era buena, que en los rankings a nivel nacional estábamos en una posición, incluso en el mundial, porque esto es una multinacional, y esos indicadores siempre nos habían puesto en el ranking en unas posiciones de las primeras.
Claro, cuando llega una noticia así, Félix, entiendo que lo primero que pensáis es, no entendemos nada, ¿no?, que alguien nos dé una justificación, que alguien nos explique algo, porque no os quedáis perplejos ante una noticia así y sobre todo frustrados.
Claro, porque es que no nos dan margen de reacción ni poder ponerse una tesitura de poder adecuar turnos, producciones, cualquier medida que pudiéramos haber hecho para evitar esta postura que nos manifiestan de forma radical. Entonces, pues así nos quedamos perplejos, efectivamente.
Desde este miércoles hasta día de hoy, bueno, pues ¿cómo ha sido el ambiente entre vosotros? No sé si ya hay una parte de los trabajadores que no han ido a trabajar, seguís haciéndolo hasta ver qué es lo que sucede. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Nada, los compañeros estamos demostrando una profesionalidad, estamos dando la cara, cosa que la empresa de momento no ha dado. Nosotros estamos aquí a pie de cañón, seguimos trabajando, vienen a sus turnos, nadie falta, están en sus condiciones habituales. Y si bien nosotros estamos diciendo a la gente que lo que tiene que hacer es realizar su actividad normal y sin más, para esperar a los acontecimientos para poder tomar las medidas que tengamos que decidir en una asamblea. Pero nosotros, por nuestra parte, como trabajadores, estamos dando la cara y seguimos trabajando.
Por parte también de las instituciones, de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento, desde el primer momento se han volcado, yo creo, ¿no, Félix, para intentar de alguna manera apoyaros y revertir, como decimos, esta situación, aplicar todos los protocolos existentes para poder ayudaros y que no se queden en la calle, como decimos, todos estos trabajadores? ¿Habéis sentido ese apoyo desde el primer momento? Por lo menos eso os ha dado cierto alivio.
El apoyo ha sido generalizado, como bien dices, por todas las instituciones, desde el Ayuntamiento hasta la Junta, partidos políticos, organizaciones sindicales y, bueno, en todos los ámbitos, desde los más familiares, los amigos, todo el mundo ha estado apoyando. Ha sido un fin de semana de WhatsApp, de esto famoso del estado de WhatsApp, pues ha sido algo que se ha ido difundiendo. Y bueno, ha sido ya generalizado y claro que vamos a dar las gracias por el apoyo que nos ha prestado las administraciones, porque ha sido desde el principio pues incondicional, y ahora vamos a ver los resultados y cómo pueden funcionar esos protocolos que bien dices de la Junta de Castilla y León. Esta tarde tendremos la primera reunión con la Secretaría de Estado de Industria, Rebeca Torrot, y a partir de ahí pues seguir manteniendo reuniones y a ver por dónde nos pueden apoyar las instituciones. ¿Qué mecanismos se pueden aplicar?
¿Qué esperáis de la reunión hoy con el Gobierno Central? Que es la primera vez también que tenéis un contacto, porque ya sabéis perfectamente bueno, pues lo que piensan aquí tanto el Ayuntamiento como la Junta. Pero de esta tarde, ¿qué esperáis, Félix?
Pues esperamos que, primero, que la empresa dé contestación a este organismo, que parece ser que de momento solamente se va a reunir con nosotros. Con ellos no sé si al final tienen ya una reunión prevista o no. Y la mediación que puedan estar entre empresa y nosotros, pues la recibiremos de buen grado, como no puede ser de otra manera. Y esos mecanismos son ellos los que nos lo tienen que explicar y plantear lo que pueden hacer y por dónde se puede meter mano en este asunto. Bien sea de forma legal, bien sea de forma mediadora o bien lo que ellos nos puedan aportar en ese momento.
Eso es lo que va a pasar esta tarde. Como decimos, después también os reuniréis esta semana con la Fundación Anclaje, que tiene en su haber pues muchos éxitos de ayuda a empresas que han tenido pues situaciones similares a la que estáis viviendo vosotros, Félix, y luego llegará ese día 25 tan importante en el que esperemos que la empresa pues os dé soluciones y sobre todo respuestas a todas esas incógnitas que habéis tenido desde el día 18 y que, bueno, queréis que se revierta, porque claro, si no también no sé si es posible o factible la otra opción que mucha gente ha hablado y se puede llegar a pensar, que es que os deriven a esa otra fábrica que tiene Bimbo aquí en la provincia de Valladolid, que es la de Medina del Campo, que han asegurado que a ellos no les va a afectar de ninguna manera, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando de especulaciones, porque al final los cierres nos podemos fundamentar en otros cierres que había en otras plantas y podemos ver una similitud en lo que es la hoja de ruta que puede llevar la empresa. Y ciertamente sí ha habido traslados en otras fábricas. Aquí, nosotros no ahora mismo, hasta como te hemos hablado desde el principio, hasta el día 25 no sabemos por dónde viene la empresa y qué medidas puede ofrecernos para salir de este tema. Medina, no, lo que nos trasladan desde el comité de empresa, tanto nuestros representantes como la empresa, es que es viable, que está trabajando perfectamente y que en este momento no se ve afectada por ninguna de estas situaciones.
Vamos a también explicar a nuestros oyentes que en Medina del Campo pues hay unos 285 trabajadores, un volumen bastante más importante que el de Valladolid, y que se dedican completamente a realizar otros productos muy diferentes a los que estábamos hablando que producíais aquí, ¿no?
Sí, en Medina tienen otro tipo de productos que son completamente diferentes a nosotros. Si bien vosotros decíais que nosotros fabricamos donuts Pepito y Donete, ellos hacen otra croissant, napolitana, otro tipo de productos. No tiene nada que ver con nuestras fabricaciones.
Pues tenemos con nosotros a una persona que trabaja precisamente en la fábrica de Bimbo en Medina del Campo, que es Celia. Muy buenos días, Celia.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte también, Celia, para que nos cuentes cómo estáis viviendo, pues imagino con una mirada un poco tensa, ¿no?, todo lo que les está pasando a vuestros compañeros de Bimbo aquí en Valladolid, con esa noticia que nos está explicando Félix, que les pilló por sorpresa y que a vosotros, de momento, por todo lo que sabéis y la información que mantenemos, no os afecta para nada y bueno, seguís siendo muy solventes y continuáis con vuestro trabajo también a día de hoy, pero ¿cómo lo estáis viviendo todo esto?
Hombre, mal hacia los compañeros. Estamos apenados cuando nos lo han trasladado, al igual que a ellos, la semana pasada. Ha sido un jarro de agua fría, no nos lo esperábamos. Y bueno, estamos expectantes y nosotros con la producción seguimos igual y expectantes a ver qué se puede hacer, a ver si la Junta puede tomar medidas, puede tomar una iniciativa ahí junto con la empresa y para que los compañeros sigan adelante.
Claro, pensáis que de alguna manera, no sé si ya vivís tranquilos, si me permites la expresión, Celia, porque claro, a Félix también si hace 2 semanas le preguntábamos qué tal el trabajo, seguramente que hubiera dicho que fantásticamente bien y con esos números y sobre todo en ese ranking que nos ha explicado. ¿Tenéis miedo también ahora de que en cualquier momento la empresa pueda tomar una decisión parecida o similar o vivís tranquilos por lo que os acaban de decir?
El miedo siempre está ahí, nunca se sabe la decisión que va a tomar la empresa. La verdad que hoy por hoy nosotros seguimos igual, uh-huh. igual, y la decisión que tome la empresa, ahí nadie lo sabe, bueno, claro. Ni nuestros propios compañeros,
pero
no sabían nada ni nosotros, claro, realmente.
Claro, ¿el ambiente se ha enrarecido en cierta medida, Celia, o no?
Hombre, sí, porque al final los tenemos ahí, estamos muy cerca. La gente dice que joroba, que por qué esto.
Claro.
Y siempre pensando en los números que había, o sea, que daba la empresa de Valladolid. Uh-huh. Fenomenal. O sea, en ese sentido, sí, la gente está, pues, que no sabemos, expectantes.
Claro, nos estaba explicando también Félix.
Pero vamos, que nosotros hoy por hoy seguimos igual, uh-huh. en tema de trabajo.
Nos explicaba Félix también, Celia, que es que, claro, una empresa y otra, aunque pertenecéis a la misma marca, producís productos completamente diferentes, ¿no? No se pueden ni asemejar una empresa con otra.
No, que va, para nada. Nosotros hacemos croissants, napolitanas, un tipo de magdalena, unos bocaditos. Es totalmente diferente a Valladolid, totalmente. Uh-huh. No tiene nada que ver Medina con Valladolid.
Y sí que verías...
El producto no es igual.
¿Verías factible a lo mejor que la empresa absorbiera a los trabajadores de Valladolid en vuestra fábrica? Porque sé que ya habéis ampliado, ¿no?, plantilla desde hace poco.
Sí, ampliado se ha ampliado. Absorber, espero que Valladolid siga para adelante. Uh-huh. Y esta decisión que se ha tomado por parte de Bimbo se eche para atrás. Pero el hecho de que puedan venir los compañeros a nuestra factoría, pues eso ya es decisiones que yo no puedo decirte, no lo sé.
Pues como dice Celia, esperemos de verdad que cambiemos y podamos dar esta noticia a una noticia, valga la redundancia, completamente diferente, que Bimbo se lo haya pensado, que este apoyo que está ya recibiendo todos los trabajadores de Bimbo en Valladolid tenga su fruto y que las reuniones que se mantengan esta semana, pues Félix, yo creo que puedan daros esa buena noticia a Celia, Félix y a toda la sociedad que también estamos muy pendientes de vosotros, ¿no, Félix?
Pues sí.
Pues de verdad que muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en momentos tan complicados como los que sé que está viviendo sobre todo Félix. Celia, por ese apoyo y por también habernos contado cómo está ese ambiente en la fábrica de Bimbo en Medina del Campo, que, bueno, aunque estemos muy cerquita, pues como nos habéis explicado, no tiene absolutamente nada que ver ni parece que está viéndose afectada por esa decisión de empresa. Así que gracias, Celia, gracias, Félix. Un beso muy fuerte. Dime, Félix.
Muchas gracias. Una cosa, yo también.
Si me permites, una última cosa, aprovechando la llamada, uh-huh. Quería hacer un llamamiento a toda la población de Valladolid, ¿sí?, que nos apoye a esa a esa manifestación, a esa concentración que vamos a efectuar el día 24 en las Cortes, a partir de las 3:30, y el apoyo de todos los ciudadanos de Valladolid es importante, porque al final estamos hablando de la infraestructura y del trabajo de 200 personas, pero que va a afectar a muchos. Entonces, su apoyo es muy importante y nos gustaría que estuvieran ahí apoyándonos. Muchas gracias.
El martes en las Cortes tenemos también esa concentración. Y Celia, ¿querías decir lo mismo?
Exactamente lo mismo que al final Félix ha dicho, que necesitamos todo el apoyo, que hoy soy yo y mañana puede ser tú, y mucha ayuda para Bimbo, y que se lo piense.
Pues de verdad que esperemos que así sea y que mañana veamos también esa concentración, pues con todo ese apoyo que os estamos dando de manera visual en esa manifestación, para que también la empresa vea que no estáis solos y que debe de repensarse un poco más todo lo que está decidiendo. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Un saludo y muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Pichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Íscar, de puertas al mundo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Espíritu, con Santi Rodríguez. Una comedia para morirse de risa. Viernes 27 de septiembre a las 8:30 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73, y Avenida Salamanca, 92.
82.654 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 82.654. Este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28, en calle Cigüeña 11, y en la APP Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Pichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Íscar, de puertas al mundo.
Antes de llegar a las 12:50, os voy a contar un terrible suceso que ha vuelto a tener lugar aquí en Valladolid. Tres jóvenes de entre 19 y 22 años han sido detenidos este domingo tras agredir a otros dos y dejar inconsciente a uno de ellos a las puertas de una discoteca en la calle Pasión de Valladolid. Los hechos sucedieron en torno a las 5 de la madrugada del domingo, momento en el que la policía municipal recibió una llamada que informaba sobre esta pelea en plena calle con un varón conmocionado e inconsciente en el suelo. Según nos han contado las fuentes policiales, los agentes acudieron a este lugar de los hechos, donde se encontraron a un hombre de 25 años semi-inconsciente, con rotura de varias piezas dentales, el ojo derecho totalmente cerrado y con mucha sangre por toda la cara. Posteriormente, el joven aseguró que la agresión se había cometido sin ningún motivo. Hay otro varón, afirmó que los agresores le habían robado una cazadora con varios objetos personales y también la cartera. Y por otro lado, otra persona que había grabado los hechos enseñó a los agentes el vídeo donde se distinguía el aspecto y la vestimenta de todos los agresores. Gracias a ese vídeo se pudieron identificar y se detuvieron a dos personas de 20 y 22 años que coincidían con esa apariencia de los autores de la agresión, que posteriormente habían aclarado que sí, ellos habían sido los partícipes de esta agresión, pero que había más personas implicadas. Por eso, la pasada tarde del domingo se detuvo a un tercer implicado de 19 años. Lo que todavía no sabemos es, ni ha trascendido cómo está el estado de salud de esta persona de 25 años, que esperemos se recupere lo antes posible y que se dejen de cometer este tipo de actos también en Valladolid.
Me arruiné con tanta pose y solo queda la canción, no vuelve.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay unas 250 personas diagnosticadas de ELA en Castilla y León. Es una enfermedad que afecta de manera progresiva a las neuronas encargadas de controlar los músculos, y cada día a los afectados pues se les hace más difícil cuestiones tan comunes como caminar, hablar, respirar o incluso tragar. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y por desgracia esta enfermedad no tiene cura y se estima que cada año se diagnostican en nuestra comunidad unos 45 casos nuevos, y según la Asociación Española de ELA afectará a 6.000 castellanoleoneses a lo largo de su vida. Para conocer de cerca esta realidad que viven en su día a día los pacientes, hoy contamos en COPE con María Martín, que es portavoz de la Asociación de ELA en Castilla y León. María, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por recibirnos.
Gracias por acompañarnos y por hacernos esa radiografía y contarnos la realidad de lo que supone ahora mismo a día de hoy la ELA en Castilla y León.
Así es una realidad que si lo miras por números se ve que es cruda, ¿no? Y dura también un poco de expresar, pero nosotros luchamos con esperanza, pues porque al final el contacto que tenemos con los neurólogos y profesionales que están al lado de los afectados y afectadas nos comentan que es verdad que el número está creciendo, pero porque cada vez hay profesionales más especializados, ¿no?, en enfermedades neurodegenerativas, y que están quitando el miedo a diagnosticar lo que antes a lo mejor era una ELA, pero no se decía.
O sea, que sí que se está avanzando, vemos, pero no sé si está preparada nuestra comunidad para todos esos pacientes que lo están padeciendo.
Yo te diría que, echando la vista atrás, hemos mejorado bastante, y eso es una realidad que no se puede obviar. Pero somos conscientes de que aún nos queda mucho trabajo por hacer, y que habrá que aumentar posiblemente, vamos a decir, recursos a nivel general para dar salida, ¿no?, a todas esas necesidades que van a tener los nuevos afectados, tanto los que ya tenemos como los nuevos que llegan, porque obviamente no se da salida tan fácil.
Claro. ¿Y sí que esperáis que se mejore o haya avances con la entrada de la nueva ley de la ELA, que mejore la situación de los enfermos?
Sí tenemos esperanza, porque realmente es un cambio, ¿no?, ya simplemente por la visibilidad, ¿no?, y el nombre que se da a nivel, vamos a decir, estatuario, ya es bastante. La cosa es que siempre pedimos prudencia, porque una cosa es que se apruebe, que ya hemos tardado bastante, pero por fin lo hemos conseguido, y luego otra cosa es ver cómo se lleva a cabo. Al final, aunque sea una ley estatal, luego las autonomías, ¿no?, se encargarán un poco de llevarla a cabo en torno a los recursos que tenga cada una. Entonces, queremos pedir prudencia de cara a ver cómo se lleva a cabo en Castilla y León.
Sí que vamos a hablar también, María, si te parece, de cómo viven la enfermedad los pacientes, de cuáles son esos primeros síntomas que siente una persona que empieza con ELA.
Claro, esto es muy relativo. Lo malo de esta enfermedad es que no existe un manual en el que todo el mundo pueda plasmar, ¿no?, ciertas cosas para que se pueda sentir identificado, o haya una cosa que sea semejante, ¿no?, en varios casos. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que mata, ¿no?, va matando progresivamente las neuronas motoras, y eso hace que se paralice progresivamente los músculos del cuerpo. El problema de esto es que hay dos tipos de inicio. Uno es el inicio vulvar y otro es el inicio espinal. Entonces, en cuanto a sintomatología, tú te puedes encontrar a gente que ha empezado por el tema del habla, o el tema de atragantamientos, o el tema de salivación excesiva, o luego hay gente que ha empezado por el tema físico, como puede ser que le haya fallado una pierna, un brazo, se haya caído varias veces. Entonces, depende del inicio, se ve una evolución u otra. Incluso teniendo el mismo inicio, la evolución en cada paciente es distinta.
Claro. Y entiendo que no se puede generalizar, como nos estás explicando, María, pero sí que nos podrías explicar también, para que nuestros oyentes lo entiendan, cómo es vivir un día a día con esta enfermedad, cómo les afecta a los diagnosticados.
Claro, yo siempre pongo palabras que me suelen decir ellos, y realmente el día a día ellos dicen que es como encerrarte en tu, o sea, sentirte en una cárcel en tu propio cuerpo, porque ves que te está fallando, ves que no puedes hacer nada por mejorar, y encima tú eres consciente todo el rato, en todo momento, de esa, ¿no?, de esa poca falta, pues a lo mejor, de fuerza ya, de esa pérdida de masa muscular, bueno, de ciertas cosas que implica la enfermedad.
La verdad es que, según lo has descrito, tiene que ser, bueno, pues algo terrible lo que sienten y padecen las personas diagnosticadas con la ELA. Pero también para eso estáis vosotros, ¿no?, la Asociación de la ELA en Castilla y León, que ¿de qué manera trabajáis? ¿Cómo les ayudáis, María?
Pues mira, siempre intentamos ser apoyo, la muleta que muchas veces falta ante un primer diagnóstico, ante una falta de entendimiento. Entonces nos encargamos de dar terapias especializadas en la enfermedad, tanto en domicilio como en clínica. Hacemos muchas visitas a domicilio para conocer a cada paciente de manera individualizada, saber qué necesidades tiene, de qué punto partimos, porque al final no es lo mismo, por ejemplo, que iba a una vivienda que sea un segundo sin ascensor, a que iba, por ejemplo, a una vivienda adaptada. ¿Qué recursos disponemos, ¿no?, con esa familia? Tratamos de conocer individualmente a cada persona. A partir de ahí, crear un protocolo de ayuda en el que sea lo más específico posible, partiendo de las visitas a domicilio. Pero realmente lo general para todos y que llega, y creemos que bastante bien, es el tema de las terapias, tanto de fisio como de logo. Como he comentado antes, la ayuda a domicilio, importantísima, porque al final el cuidador también tiene que ser cuidado y intentamos un poco liberar, ¿no?, de ese esfuerzo. Y damos todo material ortoprotésico, que entendemos que también a la larga es lo más caro que puede conllevar la enfermedad, como pueden ser camas articuladas, grúas, sillas, bueno, todo lo que se te pueda así un poco ocurrir en cuanto a necesidades del día a día, lo subvencionamos parte de la asociación y así intentamos, pues bueno,
ayudar, ¿no?, en cierta medida,
sí,
claro que sí.
Los gastos se reduzcan, efectivamente.
Porque decía yo al principio, María, que desgraciadamente no tiene cura y no sé si se sigue avanzando y hay también esperanza con respecto a la investigación que se tiene a cabo, ¿cuáles son esos avances en los tratamientos?
Pues mira, hace poco tuvimos una formación en la provincia de Salamanca en la que pudimos contar con el testimonio de una neuróloga, vamos a decir, refutada en ella, pues porque ha hecho muchas investigaciones y se preocupa mucho por esta enfermedad y por nuestros pacientes. Y ella nos comenta pues que sí que se han hecho avances. El problema es que muchas de las medicaciones se rechazan por supuestos peligros que pueden acarrear para la salud, pero en otros países están aceptados. Entonces, sí que creemos que eso es un atraso. Es decir, hay avances en investigación, no en España concretamente, en otros países, pero que están dando frutos con otras medicaciones que cuando se intentan llegar a España se rechazan, ¿no? Entonces, sí que nos parece un atraso porque, ya te digo, el número va creciendo y no tenemos ahora mismo nada a lo que agarrarnos. Uh-huh. Nuestros afectados nos piden cura, pero sobre todo nos piden un tratamiento con el que se pueda paliar un poco las secuelas. Ya con eso se conformarían, ya la cura llegará más tarde.
Pues de verdad que, María Martín, ha sido un placer poder charlar contigo, conocer mucho mejor esta enfermedad de cerca y también todo lo que hacéis la Asociación de la ELA en Castilla y León. Gracias, María, un beso muy fuerte.
Gracias a todos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas a mano normal flota, 750 mililitros, 75 céntimos. Y en frutería, uvas blancas, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Espíritu, con Santi Rodríguez. Una comedia para morirse de risa. Viernes 27 de septiembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Estamos llegando a la 1:00 p.m. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.